Durante 3 años consecutivos fue elegido el mejor árbitro del oeste santafesino. Es quien marca el rumbo del arbitraje de la región. Hoy, en Glorias Deportivas, Sebastián Jasón.
Auspician Glorias Deportivas, La Segunda, Seguros Generales, Agricultores Federados Argentinos, Cooperativa 9 de Octubre y Corralón Nélida, Alcides Calvo, Senador Provincial, Comuna de María Juana, Sancor Seguros, Asociación Mutual del Club Atlético María Juana.
Continuamos en el ciclo de charlas y estamos con Sebastián Jasón, árbitro de básquetbol del Oeste Santafesino, comisionado técnico a nivel provincial y por supuesto también ex basquetbolista del Club Atlético María Juana. Bienvenidos al Gloria Deporte, Seba, gracias por aceptar la invitación.
Dale, buenas tardes, gracias por la invitación.
Bien, Seba, vamos a comenzar un poquito cómo fue desarrollándote tu actividad con el básquet siempre desde chiquito.
Sí, como todo deportista a nivel pueblo, no tenemos muchas opciones, fútbol, básquet, natación en verano, pero siempre había que establecer alguna prioridad y siempre fue por el lado del básquet.
El básquet, bien, tenías una camada linda la tuya, Seba, en aquellos momentos.
Un lindo grupo era, sí.
Sí.
Sí, más allá de las cualidades que algunos tenían un poquito más que otro, era un lindo grupo, unidos siempre fuimos.
Sí, y aparte con muchos logros también a nivel deportivo.
Sí, tuvimos la suerte de tener unos años buenos donde a niveles inferiores ganamos muchas competencias que para un club era importante, era un lindo pasar tuvimos, llamarlo de esa forma.
Seba, ¿debuta en primera? ¿Llegaste a debutar en primera división?
Sí, estaba el judío Escaramañán dentro
del cuadro.
Sí, junto con Juancho Ibarra. Me acuerdo que fue antes de un partido de inferiores que teníamos, incluso para los que conocen la cancha estaba al revés de lo que está ahora.
De este a oeste estaba.
De norte a sur. Y nos íbamos justo a cambiar y estaban terminando el entrenamiento y él nos llama para terminar, completar la práctica. En ese momento estaba Diego, Ale Caudana, Gustavo, San Martino, Diego Conte, el equipo de primera. Y a partir de ahí nos empezaron a invitar a entrenar y bueno, me acuerdo que jugamos un par de partidos por lo que era la vieja Liga C. Uh-huh. El primero nos había tocado en cancha de Ceci, por supuesto, no jugamos nosotros, donde jugaba el Chapu todavía en Ceci.
Mirá.
Éramos chicos, 15 años teníamos. Y el segundo partido habíamos hecho un viaje a Firmat, habíamos con argentinos de Firmat. Ya era final de la temporada también, y bueno, después ahí estuvimos, hubo cambios de entrenadores y bueno, después se fueron sumando los chicos que terminaron jugando, César, Pablo, Gastón.
Uh-huh. Judío Escaramañás, todo con el que habla de aquella época del básquet, es como que marcó una época, ¿no? ¿Usted los marcó como jugadores o lo tuvo muy poquito tiempo?
Yo lo tuve poco tiempo. Yo tuve otros entrenadores. Si bien tuvimos de chicos, siempre recuerdo Oscar Priotti, que tuvimos inferiores, mini básquet. Tuvimos un par de entrenadores que marcaron lo que fue el básquet de la camada que estamos hablando, que bueno, fue Gustavo Redolfi y Aníbal Bonino, que fueron los dos que tuvimos. Donde se consiguieron los logros que conseguimos con nuestra camada, ¿no? Yo voy a hablar. por lo mío. Que fueron dos entrenadores, si bien Aníbal estuvo mucho más tiempo después, Aníbal estuvo con primera, Gustavo también fue importante, él se había hecho cargo del tema de partes inferiores desde un principio y bueno.
Seba, selecciones, ¿tuviste posibilidad de ser convocado, de trabajar con selecciones, preselecciones?
Sí, estuve selección del oeste. 4 o 5 oportunidades, un año 93, 94, 95, 96 y 97.
Mira.
En el año 94 perdimos la final con Venado Tuerto, en el año 96 le ganamos la final a Rosario, que se jugó acá en el oeste, en Carlos Pellegrini. Y después en el año 94 estuve citado en una preselección provincial. Y en el año 96 formé parte de la selección provincial con chicos que de acá de María Juana también.
Obviamente que la selección es lo mismo que un club, ¿no? Se trabaja de manera distinta porque los tiempos son más cortos también.
Los tiempos son más cortos, te apremian los torneos, los tenés muy, muy jugados de tiempo, entrenás con jugadores parejos de nivel en ese sentido, entonces es lindo, es lindo.
Seba, después el hecho de alejarte como jugador, ¿fue por un hecho puntual, por estudio?
No, como siempre, uno termina el secundario, las prioridades son el estudio. Yo me fui a estudiar a Santa Fe, justo en esa época es donde dejo de estudiar. Tuve una incursión en el básquet, la universidad incursionaba en el básquet universitario recién. Pero fue un pasar ahí de unos meses. Yo estuve 2 años fuera, cuando vuelvo se había armado una especie de U21 en lo que era la Liga del Oeste, y donde ya, bueno, ya físicamente ya no era lo mismo que entrenar todos los días, uno viene de estudiar y cansado y no es lo mismo. Y fue mi última prueba esa. Y desde ahí tomé la decisión definitiva de no continuar porque no podía ser.
Pero siempre ligado al básquet, esto del arbitraje, ¿cuándo se dio? ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio?
Bueno, el arbitraje, cuando yo dejo de jugar, al tiempo yo ya estaba casado, yo me casé de joven. Un ex árbitro me lo propone porque en la asociación había pocos, se necesitaba aumentar el cupo. Lo tomé como, de alguna forma, seguir vinculado al básquet. Había tenido la propuesta también de ser entrenador, si bien estuve con los chicos del club local. Bueno, después tanto el club como yo tuvimos que establecer otras prioridades donde consensuamos y era lógica por parte de los dos los planteos. Entonces me traté de abocarme a esto. Recuerdo que fue un curso muy, muy corto el que tuve que hacer porque mientras venía con el curso, me llama el designador para preguntarme si me animaba a empezar con mini básquet, que se jugaba los días domingos. Eran tipos de encuentros, se jugaban todos los domingos, me acuerdo. Y bueno, había que probar y cara dura se probó. Me acuerdo el primer encuentro que hice fue en Carlos Pellegrini, cancha de San Martín. No viene al caso, pero me acuerdo los montos, lo que valía cada partido. Los que nos pagaban de los traslados, que siempre se cobra el traslado. Bueno, ese fue la primera incursión que hice.
¿Estamos hablando al principio del 2000 más o menos?
2001.
Bien. Bien, después inferior y después salto de primera, ¿no? Hay un...
Sí, rápidamente hice inferiores. Después de esto me fui enganchando con la categoría inferior. Nosotros tuvimos, en ese momento se jugaban muchos partidos amistosos antes del inicio de cada temporada, entonces eso nos ayudó mucho para poder afianzarnos dentro de lo que era la parte reglamentaria y todo. Y hice un par de años de inferiores y bueno, tuve la posibilidad que también en primera división se hacían amistosos muy seguidos. El primer amistoso que dirigí, primero lo dirigí solo.
No te puedo creer.
Sí, me acuerdo de eso. Estábamos en un torneo, lo que era en ese momento categorías juveniles. Bueno, y avisaron que se jugaba el amistoso y no había árbitros y me preguntaron y bueno, había que...
¿Qué ir?
Había que ir. Estábamos para eso y me acuerdo fue en Carlos Pellegrini, americano y Atlético María Juana.
Mira, Seba, ¿el debut arbitral en primera división?
¿Fecha? No.
¿O te acordás los equipos o qué año más o menos?
No. No, tengo muy muy poca memoria para esas cosas. No,
mirá.
No es algo que aparte lo tenga registrado tampoco.
Pero bueno, eso. Años hace un montón que estás en arbitraje en primera división.
Sí, te digo casi 20.
El hecho de los cambios reglamentarios que fueron dando en los últimos tiempos, ¿cómo afectaron a ustedes, los árbitros, el hecho de ponerse al día con los cambios? Porque el básquet que jugabas vos, al que dirigiste al principio, ahora ha tenido muchas modificaciones.
A ver, lo nuestro es un trabajo. O sea, uno lo tiene que tomar como un trabajo. No es un trabajo muy agradable para muchos.
No.
Yo no lo tomo así, a mí me gusta muchísimo. Entonces tenés que estar en constante conocimiento de las reglas y las actualizaciones. No podés dejarte estar. Actualizaciones que sale, tenés que investigar, buscarla, mirar videos, mirar partidos, porque si no te vas quedando en el tiempo. El arbitraje moderno cambió muchísimo, como decís vos, desde los primeros, de los comienzos míos al día de hoy, y va a seguir incursionando, y todavía hay cosas que nosotros, por estar a un nivel asociativo y hasta un nivel federativo, todavía estamos lejos de algunas cuestiones. Acá en la liga, por ejemplo, hace un par de años que se empezó a incursionar con el arbitraje de tres, tanto para semifinales o finales de mayores, y alguna que otra categoría formativa se utilizó, y donde hay árbitros que no están preparados o les cuesta mucho agarrar lo que es mecánica, manejarse de esa forma. Por eso esto es constante, el estudio, porque las reglas vienen escritas, pero si vos no las mirás, no las analizás, no las comprendés, después se complica mucho, porque no es solamente leerla y saberla. Es ir viendo cómo el manejo de esa regla, ver, por te decía recién, ver videos, ver muchos partidos, y hay distintas formas de aplicación de las reglas.
Porque además se cambió también la forma de juego del básquet.
Sí, sí.
En el sentido de que no es más como en las otras épocas. Hoy es más dinámico, más de ida y vuelta, más allá de lo físico.
Claro, sí. Hoy, antes era mucho más físico que ahora. Si bien está marcada, las categorías están muy marcadas. No es lo mismo jugar un torneo local, un torneo provincial, una liga federal, o una liga argentina, que es el viejo TNA, o la liga A. Las cuestiones físicas son muy distintas. El torneo federal, para mí, es el torneo más físico que hay.
Mira.
Es muy, muy físico. Y los torneos locales hoy en día son mucho más atléticos. Los chicos, hoy tenemos la ventaja de que hay muchos más chicos jóvenes jugando, donde los chicos son rápidos, son muy ágiles, atléticos en todo momento. Y bueno, es una parte buena de lo que vino el arbitraje de tres por ahí también. Que físicamente nos permite a los árbitros por ahí tener un desgaste menor y una concentración mayor en diferentes zonas de la cancha en el momento de tomar algunas decisiones.
¿Tienen preparación especial, tienen pretemporada para arrancar una temporada en el arbitraje? ¿O cada uno en particular trata de tener una actividad?
Nosotros estamos constituidos como un colegio. Uh-huh. Entonces, más allá de que nosotros tenemos distancias por la zona lejana entre un compañero y otro, esto es, como yo te decía recién, es un trabajo. Vos tenés que ser consciente de tu preparación, más allá de que vos te puedas juntar o no con alguno. Las cuestiones físicas, eso pasa por cada uno. Vos tenés que entrenarte, salir a correr, el que tiene la posibilidad de ir a un gimnasio, que lo que más se hace hincapié en los chicos. Nosotros que ya somos por ahí los más veteranos y que no tenemos aspiraciones a por ahí a subir mucho más de donde estamos, que tampoco lo vamos a lograr. Bueno, por ahí o entrenar o tener algún balanceo en una dieta, que no son estrictas, pero bueno, es por ahí es cuidarse un poco. Más allá de eso, después queda criterio de cada uno.
No, ni hablar. Dijiste recién, tal vez no podemos llegar un poco más allá. ¿Es una cuestión de edad también el manejo o el arbitrar categorías?
Es una cuestión de edad el tema censos a Bien. Nivel categorías. O sea, lo que siempre se estuvo buscando o que se busca es los árbitros más jóvenes. O sea, lo que es Liga Nacional ya tiene su cupo de árbitros con sus edades, donde van a seguir, porque son primero que son los más capaces, también preparados físicamente. Y bueno, y cada tanto se van dando ascensos, pero se van dando a determinadas edades. Hoy es más fácil buscar y proyectar un adolescente de entre 18 y 20 años que no una persona mayor de 35-40.
Bien, ahora se va. La llegada a la revisión de ciertas jugadas que tiene el arbitraje, el árbitro, o que tiene la posibilidad de pedir los cuerpos técnicos, los entrenadores, obviamente que llegó para quedarse. ¿Les facilita el trabajo a ustedes o los entorpece?
No, a ver, a nivel personal, vamos a hablar de las ligas que... Te voy a hablar de las ligas que nosotros, o que yo estoy participando, que es la Liga Local de Oeste Santafesino, Liga Provincial o Torneo Federal. En muy pocas veces te da la chance de poder observar, porque estamos trabajando con una sola cámara. A diferencia de Liga Argentina Bien. O Liga Nacional, tenés cámaras de la televisión, son 7, 8 cámaras, tenés ángulos distintos. Acá con una sola cámara que a veces hasta se filma con un celular y las imágenes no son claras. A nivel personal no me gusta usarlo, por esa cuestión. Tuviera a lo mejor 5 o 6 cámaras, bueno, nos ha ayudado en algunos casos y nos ha metido en embrollos en otros, pero porque las filmaciones no son buenas.
Bien, Seba, fuiste elegido nuevamente al mejor árbitro del oeste santafesino. ¿Tercer año consecutivo?
Tercero.
Es un reconocimiento importante por parte del oeste o de los entrenadores, ¿no?
Sí, uno lo toma como un mimo, porque, como te decía, es una profesión para muchos no muy agradable, y después tener el reconocimiento a fin de año quiere decir que algo bien se está haciendo. Igual no me jacto de ser el mejor. Puedo tener a lo mejor un grado más arriba que otro por X motivos. Pero bueno, hay determinados factores a tener en cuenta que a veces uno los quiere implementar dentro de una cancha que otros árbitros no lo implementan, y no por eso quiere decir que sean inferiores a mí.
Totalmente.
Es una cuestión a lo mejor de personalidad. Algunos son más serios, otros no. Algunos tratamos de distender determinadas situaciones dentro de la cancha que otros no. A lo mejor a veces me juega muy a favor y a veces en contra.
Las veces que me ha tocado verte, y seguro que en inferiores debes aplicar mucho, es el hecho de la formación, ¿no? De explicar al jugador o de formarlo, acompañar en la formación al jugador en lo que es el básquet.
Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que tratar de explicarle al jugador, tanto sea en la categoría formativa o en una categoría mayores, cuál es la sanción que se dio. No quiero decir con esto que tenemos que estar los 40 minutos del partido hablando, porque si no el partido duraría 3 horas y sería imposible. Pero hay determinadas situaciones donde un chico te cuestiona o te consulta el porqué del fallo, y bueno, vos tenés que tratar de tener o usar una psicología para que el chico entienda por qué y dejarlo conforme. Entonces, por eso te digo que aparte de uno tiene que estudiar otras cosas aparte de lo que es el reglamento del básquet.
Sí, aplicar la pedagogía, un montón de cuestiones.
O sea, no me transformo en un psicólogo infantil, puntos, saber alguna de esas cuestiones como para decir, bueno, conformar a un chico o ver un chico que es sancionado por una actitud que tiene y el chico se pone a llorar, se pone nervioso. Entonces no puedes tomar la resolución de decir, bueno, lo sanciono más severo, lo saco del partido. Porque no es la función.
¿Por los cambios que vive la sociedad es más complicado dirigir hoy?
No.
Hablo socialmente, ¿no?
No. No es complicado. A ver, la complicada es la gente, no lo que nos toca a nosotros. La gente, mucha gente se cree que va a ir a cualquier deporte y lo va a usar de psicólogo. Nosotros lo vemos porque tenés tipos que se sientan en una silla a insultar, y atrás de esa persona, porque a lo mejor sabe del deporte que está viendo, no hablo específicamente del básquet, hay 20 tipos que dicen, este sabe, entonces yo tengo que gritar porque si él protesta, yo también voy a protestar, porque está protestando algo que él entendió, y a lo mejor no es así. Hay gente que va a ver el básquet hace mucho tiempo, pero no está al tanto de las modificaciones de las reglas. Entonces, lo que en un momento era una falta, y a lo mejor hoy se cambió y hay una continuidad de juego, hay gente que no lo sabe y protesta. Entonces, como protesta este hombre que tiene 70 años y jugó mucho tiempo al básquet, entonces tiene razón y todo el mundo protesta. Entonces, se está utilizando en la mayoría de los casos el deporte para ir a descargar todo lo que estamos viviendo hoy en día en la sociedad.
¿Tuviste algún partido complicado? ¿Esos partidos en que no terminan bien? ¿O supiste sobrellevar el momento?
No, se da. A ver, sería hipócrita decirte, no, me salieron todos perfectos los partidos, ¿no? Porque tengo mis errores, soy humano también. Me ha pasado, yo siempre tengo una anécdota de un partido en cancha de Huracán de San Javier y Atlético Tostado por la vieja Liga C, donde, bueno, una persona en estado de debilidad molesta a dos o tres mujeres que eran las esposas de los jugadores de Atlético de Tostado, y finalizado el partido se armó una batalla campal terrible, y era jugadores de Atlético de Tostado contra la gente de San Javier, y bueno, no fue responsabilidad nuestra eso, pero sí había estado grave eso. Y después sí, como todo juego, si el juego termina por muy pocos puntos y va a tener el cuestionamiento del entrenador que perdió, de algún jugador, Yo no he conocido en todos estos años un equipo que haya dicho, hoy ganamos y muy bien, ganamos gracias a los árbitros. El equipo nunca gana gracias al árbitro. Pero sí el que pierde, pierde por los árbitros.
Y cuando a veces te pasan desapercibido en un partido, gane o pierda uno u otro equipo, quiere decir que viene un arbitraje excelente. Porque pasa, sí, hay partidos que pasan desapercibido el arbitraje.
Sí, hay partidos que sí. O sea, las protestas están, la protesta está. Hoy en día el jugador entrena con la protesta. O sea, el jugador entrena con la protesta. Entonces sabemos que la protesta va a estar, no va a haber nunca en los 40 minutos los dos equipos conformes con todo.
Seba, además del arbitraje también estás como comisionado. Contanos un poco cómo es la función del comisionado. Has recorrido, bueno, la provincia y parte del país también, ¿no? Tanto como arbitraje como comisionado. ¿Qué es ser comisionado técnico?
Comisionado forma parte de la dupla o la terna arbitral. Somos un equipo nosotros con diferentes funciones. La del comisionado es, en un momento era pura y exclusivamente administrativa, porque se basaba en lo que era confección de planilla de juego, revisión de carnet, listas de buena fe y todo. Después pasó a ser el comisionado parte del equipo arbitral en las funciones. A ver, si hay algo que pasa durante el juego, y en este caso no estaba implementada todavía el IRS, nosotros podíamos decir, che, fíjate, pasa esto, pasa aquello, puede ser. Si nos consultan, podemos interactuar. No podemos desde la mesa, que es la función nuestra, llamar al árbitro y decir, che, te equivocaste, no. Podemos corregir algunas cosas, ha pasado. Un árbitro marca el full del 4 y es el 5, entonces podemos tener esas correcciones. Somos encargados del funcionamiento de los relojes, de que funcionen bien antes del juego y durante el juego.
Sí, porque suele suceder que haya fallas.
Hay fallas, a veces son fallas humanas y a veces no.
Sí.
Entonces, tratar de que la falla humana no sea a propósito, porque pasa.
Sí, pasa. Sí, que nos demoramos en apretar el reloj para, o sea, que corra.
Si tenemos,
¿no?,
que ser responsables de eso.
O si estás ganando por un doble, sigue corriendo el reloj. Por,
claro,
las dudas.
Y bueno, y hacernos cargo de eso también, ¿no? Uh-huh. Porque no es decir, che, se equivocó y. No, hay que hacerse cargo de eso. Sea para el local, sea para el visitante. Esto acá no hay amiguismo.
No, obviamente. Seba, la confección planilla en su momento era mano, como vos lo decías. Hoy la llegada de la tecnología, las tablets que se usan en la mesa de control, ¿facilita la tecnología a ustedes? ¿Les facilita?
Yo creo que a todos les facilita la tecnología. Hoy en día hay asociaciones que lo siguen haciendo
manualmente.
Sí, yo creo que sí, te facilita mucho.
Seba, ¿cómo es el básquet de la provincia? En nivel. Por los años recorridos, por los kilómetros recorridos este año, que
No, tenemos muy buen básquet. Muy buen básquet. Y más, si vos ves, en los últimos años, creo que la mayoría de los jugadores que han dado salto a niveles, no te digo internacionales, pero siempre de categorías para arriba, la mayoría son santafesinos.
Sí. Sí, ¿y el oeste? Porque ha dado mucho el básquet
el oeste. El oeste es un básquet que creció muchísimo. Creció muchísimo en todo sentido, porque, bueno, fíjate que hace un par de años tuvimos el seleccionado de mayores campeones, donde tenemos jugadores que están jugando a nivel nacional, jugadores muy reconocidos. Entonces, creció mucho. Las competencias te dieron hasta la posibilidad de reforzarse. Hoy todos los equipos juegan mínimo dos refuerzos.
Entonces, sí, y el refuerzo también te permite que sea mucho más competitivo, que no hay esos partidos que ibas a jugar y había 30, 40, 50 puntos de diferencia.
No existe más, hoy cualquiera le gana a cualquiera. Más allá de que, bueno, sabemos que a nivel nuestro asociativo tenemos un equipo que está dos escalones más arriba.
Sí, Santa Paula, que aparte ganó todo este año. Entonces, y es el mejor de la provincia.
Pero bueno, ha perdido sus partidos.
Sí, sí, sí.
Podemos hablar de cuestiones de cansancio y todo, lo entiendo, jugando cuatro torneos a la vez. Pero bueno, es un club para sacarse en funcionamiento, porque la verdad que trabajan muy bien. Veo que algunos clubes ha decaído un poco en categorías formativas.
Bien.
Por cantidad de... No digo que haya un mal manejo de los entrenadores, ni nada, ¿no? ¿No? Sabemos que el fútbol lleva muchos chicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué decae? Y bueno, y en determinadas categorías tenemos cuatro chicos, cinco.
¿Por qué crees que el fútbol se lleva tanto? ¿Porque es pasional?
No.
¿Porque es
no, la
más
verdad
vendible?
Que no sé. Me lo he preguntado varias veces, pero no, la verdad que no. No sé por qué. Incluso con la famosa generación dorada, muchos pensamos que el básquet
iba a ser una
iba a tener otro, explosión. Otro, sí, pero no, siguió prácticamente igual. Y bueno, yo creo que después de la Copa del Mundo y la Copa América,
sí, el fútbol es como que es más vendible.
Sí.
Es más vendible. Seba, el trabajo que realizan ustedes, porque hay semanas que tienen 3 o 4 partidos por dirigir, juegan entre semana, juegan los fines de semana, tenés competencia de Copa Santa Fe, competencia de Federal, competencia del Oeste. ¿El descanso cuánto influye en un árbitro? ¿En lo físico, en lo mental?
En todo, ¿cómo lo trabajan? Todo influye. Por eso te digo, nosotros no... A ver, no somos profesionales. Entre comillas, yo siempre planteo esto. Una persona cuando es rentada por algo ya es profesional. Entonces... Sí. Tenemos que tomarlo con la misma seriedad que tomamos nuestro trabajo particular. Tenemos que hacernos los tiempos para todo. No descuidar ni una cosa ni descuidar la otra.
No, ni hablar. Seba, un tema lindo que se ha dado, bueno, el básquet femenino de a poquito va entrando en órbita en el oeste santafesino. Eso es importante también, ¿no?
Sí, si bien acá en el oeste santafesino no tenemos...
Poquito y nada.
Claro, yo en mis comienzos había más. Yo me acuerdo, San Jorge... Trebolense tenía ese momento con muy buenos equipos y buenas competiciones. Ha venido Meli Greter a jugar a San Jorge, y después, bueno, por H o por B se fueron disolviendo esos equipos y ahora tenemos a Centenario de Gálvez, que participa en la Asociación Santafesina, con dos categorías, pero bien.
¿Se puede llegar a implementar en todos los clubes? ¿Hay posibilidad de que el básquet femenino vuelva a rearmarse?
No, yo no creo.
Bien.
No creo. Sé que hay un par de clubes que tienen chicas que entrenan, pero se hace imposible competir.
¿Y el básquet inclusivo?
Es una buena pregunta. Se ha dado inclusión. Está bueno eso. A mí me gusta muchísimo trabajar con eso. Siempre y cuando se use la inclusión para bien, no para quedar bien.
Claro.
Que lo usan mucho. Si gano por 20 lo pongo, y si voy punto y punto que se quede en el banco. Eso se usa mal. Pero bueno, para mí es culpas compartidas. Yo como papá no lo permitiría.
Y como entrenador creo que tampoco lo permitirías.
Creo que no.
Por tu forma de ser, ¿no?
No, creo que no porque, a ver, no está dentro de mis principios. Yo te digo, yo voy a un par de clubes puntuales y hay chicos con síndrome de Down, chicos con alguna discapacidad física, y vos llegás y lo primero que hacen, te vienen a saludar, te piden una foto. Y me gusta trabajar con chicos. Entonces, si la inclusión está para el bien del chico y para el bien de todos, fenómeno, yo lo comparto. Si está para el bien del entrenador porque necesita sacar un resultado y el chico se queda en el banco, no me gusta.
Bien, ahora Seba, hablamos al principio que tuviste una intención de ser entrenador, que no tuviste un acuerdo con el club acá local y demás. ¿Serías entrenador? ¿Te gustaría entrenar o estás muy cómodo con el arbitraje y el comisionado?
No, a ver, por ahí si lo expresé mal, te pido disculpas. Yo no es que no tuve un arreglo con el club. En ese momento un consenso, el club tenía una propuesta para algo y me parecía bárbaro en ese momento. Yo estaba ya entre las dos opciones y por eso le dije al club, le di la posibilidad de que tomen para adelante. Aparte, cuando me dijeron quién iba a ser el entrenador, fenómeno. Lo acepté enseguida, aparte porque era un chico conocido, somos amigos y entonces no tenía problema. Y no se me cruzó nunca hacerlo. Ahora no, creo que no lo cambiaría.
¿Sos de estudiar tácticamente a un equipo o al básquet tácticamente? ¿Te gusta sentarte a ver en la tele y observar o observas más el arbitraje, el manejo del partido?
Necesitamos hacer las dos cosas. Hoy en día necesitamos ir a un partido de primera, saber quiénes son los que juegan y saber qué jugador es el que nos va a complicar el partido, saber qué jugador es el que va a hacer un flop, qué jugador es el que habla. Necesitamos mucho eso.
Bien.
Todo el conjunto necesita eso, que muchas veces no se aplica.
Pues o sea, ¿que estudias?
Sí, pero por eso digo, nosotros, a ver, yo no voy a dar nombres, pero dentro de mi colegio yo sé que hay 3 o 4 que lo hacen, que lo deben hacer y lo hacen por eso.
Sí.
Se interiorizan, buscan, y el resto es como voy, que es una lucha que tenemos de hace un par de años, por eso, por la falta de capacitación, donde deberían ellos mismos proponer, necesito ser capacitado, todos necesitamos ser capacitados, ellos como nuevos, nosotros como viejos, nosotros tenemos a nivel provincial instructores fenómenos, porque tenemos a Federico Boler en Rosario, que viaja mundial, FIBA, que da vuelta con la parte de reglamentación y todo, Juan Fernández, recientemente invitado por la FIBA para un curso de instructores, Romina Morales, Jorge Mesa, son fenómenos. Entonces necesitamos de ellos, que una vez al año a veces no sirve una capacitación de la provincia. Si bien la pandemia nos posibilitó lo que es el Zoom, poder trabajar no es lo mismo.
No, seguro.
No es lo mismo. Se han hecho muchas, yo hice muchos cursos y a nivel Zoom, invitado por la CAP, invitado por la provincia, son muy buenos.
Seba, el colegio de árbitros hoy prácticamente cubre casi todos los partidos, el colegio de árbitros de la Universidad Santafesino. ¿Ya se está trabajando en nuevos valores en el arbitraje, teniendo en cuenta que hay una continuidad y haya mayor cantidad para no depender de otras federaciones u otras asociaciones?
Sí, siempre. Es una búsqueda constante, como te decía, es un trabajo no muy agradable para muchos. Entonces, no solamente yo, mi opinión que le doy a los chicos, no solamente lo tienen que mirar por el lado económico, porque a todos nos gusta, o sea, tener un sueldo en algo. Si vos no te preparás para eso, te va a durar poco. Y los chicos se van buscando, el tema es no apresurarlos. A veces te puede salir bien y a veces te puede salir mal.
¿Influyó en estos años estar fuera de CAP?
Sí, a los chicos.
A los equipos.
A las categorías formativas le influyó mucho. Nosotros hubo muy pocos proyectos que puedan salir a nivel nacional, porque no tenés la competencia argentina que se tenía siempre. Los pocos que se fueron por X cuestiones, pero no tenés la posibilidad de que lo vean. Cuando se juegan los torneos nacionales, donde van, chicos a los 16, 18 años, donde tenés las agencias hoy en día que se pusieron muy de moda, no pueden ver los chicos de Santa Fe.
Claro.
Entonces los chicos tienen que, como pasó, afiliarse indirectamente a un club para poder participar, poder jugar y entonces tener la posibilidad de que los vean.
¿Sabes por qué te preguntaba? Porque uno empieza a recorrer grandes valores que tuvo el Oeste, más allá de Chapu Nación, y que es el mayor exponente. Los Cáfaro, los Johnny Basualdo, bueno, el Agustín Pautazo, Gastón Gervardo tiene un muy buen presente en Provincial. A eso me refiero. El básquet siempre del Oeste dio una inyección a otro
sí,
lado.
Sí, es importante. Y hoy más que nada, hoy se puede. A ver, cuando Noción y nosotros lo conocimos de grande, prácticamente siendo figura.
Sí.
Él se fue muy chico de acá. El Pitu Rivero. Entonces, no tuvimos por ahí la posibilidad. Hay infinidades de nombres para dar. Yo he perdido los más comunes, los más recientes. Una buena, el chico de Minzer.
Sí.
Con 15 años
en el exterior,
jugando en la Liga Endesa, Facu Cornali, chico del pueblo que se fue con 15 años, solo, una experiencia de vida. Entonces vamos teniendo, lo de Gastón Gervaudo es, no está bueno dar nombres porque parece que uno tiene más relación o no con otro, lo de Kiki ni hablar, Kiki también se fue de muy chico de acá.
Sí, totalmente.
Después por cuestiones, podemos charlar algunas cuestiones, uno llega un poco más, uno un poco menos, se te dan o no se te dan, pero como hemos tenido la posibilidad, a nivel local, tenemos Facu Pautazo, Bautazo tuvo un par de lesiones, cuestiones laborales. Y después, a nivel regional, lo tenemos Germán Buero, jugador de Liga. Y todo, estamos hablando de toda buena gente, que es lo importante.
Sí, yo creo que todo es un conjunto, ¿no? Por eso lo este es importante siempre destacarlo por el trabajo, y vos lo dijiste muy bien, ha crecido mucho lo este. Ojalá siga creciendo la competencia.
Por eso te digo, en todo sentido, siempre tenemos, donde busquemos, club que busquemos, siempre tenemos alguien que se ha destacado. Que por ahí los más chicos no... A ver, por ahí que no lo conoce, Sergio Britos, Negro, la mayoría lo conocimos como entrenador, yo lo llegué a dirigir. Pero Negro fue un muy buen jugador en otras épocas, bueno, Diego, ya fallecido Grenón, fueron jugadores de la asociación que en esa época había que jugar en esa época.
Totalmente.
No era el básquet que estamos acostumbrados a ver ahora.
Y lo bueno también que esté en actividad, hablando de valores destacados, Fernando Funes, que tanto ha ganado en Liga Nacional. Que esté formando parte del Oeste también es una inyección distinta.
Sí, sí, bueno, y ahí es donde llegamos. A ver, yo, a donde llegamos a lo que hablábamos antes, que el deporte se usa como una psicología. El otro día había una persona sentada en la tribuna gritándole burro.
Es un, o sea, tipo que ganó todo.
Claro, pero a ver.
Que pasó por grandes clubes.
Más allá de que por ahí nos puede gustar la cara, la forma de ser, lo que sea. No sé, yo mismo, Germán, Javier Cesi, un entrenador muy temperamental. Protesta a los 40 minutos, pero bueno, nada que ver con lo que era como jugador, el mismo Paul Mintzer. Y te hablo de gente que está trabajando en el Oeste y que a veces no los valoramos, no quiero decir que tengamos que idolatrarlos,
no
los valoramos a veces por, yo te digo, o sea, sentarte que ve un tipo que le grita burro a Fernando Funes y bueno, ya no sabemos nada de básquet.
No, totalmente.
Pero bueno, es lo que hablábamos recién, la terapia que va a hacer la gente dentro de la cancha.
Uh-huh. Seba, un placer.
Por favor.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Una buena experiencia en radio.
Un estilo idéntico al tuyo.
RadioMariaJuana.com.
Sos parte de la radio.